Su atención, por favor. Suba el volumen de su radio. Porque aquí, en el 1150 de AM, tenemos la información de los espectáculos.
Cine, música, teatro, televisión, redes sociales y entrevistas.
Esta es Tercera Llamada.
¡Comenzamos! Ustedes a Tercera Llamada, qué gusto me da saludarlos en este fin de semana, ya prácticamente terminando mayo, el último fin de semana del mes de mayo. Gracias a Luis, que el día de hoy está muy contento. Ya veremos y esperemos que el lunes también sigas igual de contento, señor, porque él trae en la quiniela Tigres. Te dije que yo te lo cambiaba y no quisiste, te dije, ya hubieras salido desde hace cuánto, porque yo traía San Luis. Pero bueno, Lulú, que está en los teléfonos y en este micrófono, Katia Plasencia. Esta es la tercera llamada. ¡Comenzamos! Oigan, de verdad que de pronto los fines de semana decimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué plan vamos a tener? Bueno, esto que voy a hacer no es para precisamente para este fin de semana, pero ya les voy ayudando en su plan para más adelante. Resulta que a Guadalajara viene, prácticamente se ha hecho como una tradición que cada año, cada dos años vengan, y son un espectáculo padrísimo. No, uno no puede creer la coordinación que tienen tantos bailarines en el escenario. Llega a Guadalajara Riverdance, que ya cumplen 25 años y se van a presentar el próximo 23 de junio a las 5 de la tarde. Así que si tú quieres participar por estos boletos, por los boletos de Riverdance el próximo viernes 23 de junio en el Auditorio Telmex, que nos digan qué. A ver tú, Lulu, que nos digan qué. ¿Qué se te antoja? Tú, Luisito, que nos digan qué. Ah, ya. Yo acabo de decir a quién traes en la quiniela. A ver si nos pusieron atención. Ahora sí que aquí hay de dos, ¿no? Entonces, digo, porque está feliz, entonces ya les ayudé otro poquito, porque bien, yo traía San Luis, Lulu traía la América, Martina, ¿quién traía? Martín Navarro, al Monterrey, sí, no, él ya se hacía con la cartera llenita y nana, ¿eh? Pero bueno, ahí está, yo dije, ¿a quién trae Luisito en los controles que anda tan contento? En la quiniela, su nombre completito, y con eso ya participa. Ojo, porque estos boletos no únicamente pueden participar vía WhatsApp, vamos también a poner a trabajar a Lulú, también lo puede hacer, se puede anotar vía el teléfono convencional 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, o bien el WhatsApp 33 22 23 27 38. Le recordamos que el WhatsApp, es decir, el 33 22 23 27 38, es únicamente para mensajes vía WhatsApp o Telegram. Vía WhatsApp o Telegram. No podemos contestar en este número llamadas y mucho menos videollamadas. Pero ahí está a su disposición, nombre completito, la respuesta correcta y listo. Con eso ya van a estar participando para estos boletos de Riverdance. Oigan, pues ya se da a conocer lo que sucede con Héctor Parra. Hay que recordar que este actor ya tiene prácticamente dos años, ya se van a cumplir dos años, que ha estado en la cárcel debido a que su hija menor, Alexa Hoffman, lo acusó de abuso sexual, que le hizo tocamientos, que desde los 7 años hasta los 14 años su papá le hacía tocamientos y que había abusado de ella. Héctor Parra siempre negó todas estas acusaciones. Daniela, la hija mayor de Héctor Parra, también siempre estuvo apoyando a su papá. Y ahora se revela pues que Héctor Parra fue sentenciado a 10 años y 6 meses de prisión. Además, debe pagar una multa de 200 mil pesos para Alexa por daños. Hay, pues ahora sí que muchas contradicciones. Hay mucha cosa todavía que, y asegura de hecho la familia de Héctor Parra, que no se van a quedar tranquilos ni callados, que van a seguir peleando, por supuesto, y que esto, así como dice la canción de Lagos, no se acaba hasta que se acabe, porque no pararán hasta no ver a Héctor, pues, libre. Sin embargo, también la familia de Alexa, y sobre todo Alexa, pues, dicen que ellos celebran el que se haya hecho justicia. Ahí está la información de Héctor Parra. Oigan, pero cambiemos totalmente de tema y pongámonos muy requete buena, porque el día de hoy, yo les dije, este fin de semana va a ser bien musical y me encanta tener también talentos nuevos, talentos que comienzan a abrirse de camino y sobre todo eso, talentos. Y el día de hoy le quiero agradecer que esté con nosotros Valentina Rico. ¿Cómo estás, Valentina? ¡Ay, te quedó muy lejos el micro!
No, no, aquí estamos súper bien, feliz de estar acá, de verdad, muchas gracias por recibirme.
Dime de dónde eres, que tu acento como que no lo ubico.
De Medellín, de Colombia.
Uy, qué bonito es el acento de los colombianos.
Gracias, gracias.
Oye, a ver si tú ya me lo respondes. Ya le he preguntado, mira, ya le pregunté a Fonseca, a Carlos Vives, a los chicos de Morat, les he preguntado a muchos y nadie me sabe responder. Tú, por favor.
A ver.
¿Qué comen allá que tienen tanto talento, caramba? Que les, bueno, mira, les sale el talento por los poros. ¿Qué les pasa?
No, pues, ¿qué comemos? ¿Qué? Yo, por lo menos, como bandeja paisa y ajiaco.
¿No nos trajiste nada de eso?
Pues, lo que pasa es que eso, traerlo es bien difícil. Pero yo estaba, el otro día me estaban diciendo que sería un plato que creería que Colombia podría ser popular acá.
Claro.
Y de verdad, la bandeja paisa, yo creo que sería un hit. O sea, deberíamos, en serio, ya traer un restaurante colombiano acá y que la gente empiece a probar esa bandeja paisa, porque además es todo lo que les gusta a los mexicanos también, o sea, es arroz, es carne, es frijoles, es chorizo, no, o sea, es todo, o sea, también es, siento que es un, aguacate, que ají picante también, o sea, es de todo.
Si sabe cocinarla, pues mínimo unas clasecitas de cocina.
No, yo de cocinar no. No, a mí que me cocinen.
Ay, Valentina, a ver, cuéntame, ¿cómo es de que comienzas en esto de la música y cómo te decides venir a México? Un país que es verdad, o te abre las puertas, pero también te puede, es riesgoso. Luego la gente de acá es bien, como decimos, muy piquis.
Pues, a ver, la verdad es que yo llevo un rato siendo como compositora para otros artistas también, o sea, también he trabajado con los de Morat, he compuesto canciones para Dana Paola, Paulina Rubio, David Bisbal, Fonsi, bueno, bastante gente, y desde hace como 2 o 3 años para acá empecé a sacar música, pero más como para ver qué pasaba, y se empezó a crecer el proyecto y pues mis números son bastante grandes en México. Entonces tampoco fue algo que hicimos así como de la nada, pues no, tenía ya un poquito de sentido y le hicimos como un análisis de mercado también a lo que se estaba oyendo pues en mi Spotify, en mis redes, como de dónde era que me seguían más y pues los primeros 3 países son México, Colombia y Perú.
Wow.
Ajá, México siendo el primero. Entonces, pues...
Y entonces te la cambio, ¿por qué, si les escribías a grandes artistas, por qué no tenías el valor para decir, ahora voy yo? ¿O eras de los que decía, escribo, pero ahí les va a los artistas? ¿Nunca te quedabas con una canción para ti?
No, sí, o sea, yo siempre escribí canciones para mí. No era tanto como que yo escribía... A ver, yo separo mucho los dos mundos. Uh-huh. O sea, que yo cuando escribo canciones para mí son las que escribo en mi cuarto, solas, de mis propias vivencias, experiencias. Y cuando escribo para otros artistas generalmente es más como por encargo. O sea, es como, mira, esta persona está buscando música, escribe esto, de esto y en este género. Y uno, listo, perfecto. Y mandas canciones y a veces las cogen, a veces no. Yo siempre tuve el proyecto de artista muy presente en mí. Lo que pasa es que fue difícil... Sobre todo porque hasta hace muy poquito tiempo la industria se volvió a abrir a distintos géneros y yo nunca quise cantar por cantar. O sea, yo quería cantar la música que yo quería cantar, que es como este pop latino, que es como una fusión entre el pop latino con el que pues crecimos cuando es de 2000 a 2017, de 2000 a 2008, 2007, y no tanto como el pop urbano. Yo nunca me quise meter por ahí porque nunca sentí que me identificó.
Eso te lo agradezco.
Bueno,
gracias.
Mucha gente me ha dicho eso últimamente. Yo soy muy fan de lo urbano, pero para ciertas ocasiones de mi vida. No es algo que yo oigo en el carro, por ejemplo. No es algo que oigo cuando estoy como con los audífonos puestos en mi día a día. Y yo quería hacer música para eso. Yo quería hacer música que a mí me gustara oír. Y cuando pasó la pandemia, yo dije, bueno, pues voy a sacar esta canción. Y lo hice contra todo pronóstico, porque mucha gente me dijo, no, esa canción nada que ver, tienes que sacar algo más movido, más urbano, más no sé qué. Yo dije, bueno, la voy a sacar igual, o sea, no espero nada, no espero ni que tenga 1,000 plays en Spotify, o sea, todo bien, no estoy esperando nada. Y al final la canción se metió en el top 50 viral de Colombia, me hicieron portada de playlist. O sea, ahí es cuando uno dice también como que, pues, o sea, si uno hace las cosas genuinamente, yo creo que ahí es cuando la gente conecta y no cuando estás solo haciendo canciones por hacer canciones.
Claro, y para una pruebita, Luisito, a ver si nos ayudas, Miel.
Miel, este es el sencillo del álbum.
Pero es, Miel me suena muy dulce, muy enamorada, muy... Que de pronto luego es, los que andamos todavía con el corazón roto decimos, ¡ay, no, me va a dar diabetes escuchando eso!
No.
Ok, no, cuéntame cero. De ella.
Cero. De hecho, Miel es una... Yo siempre pienso en Miel como una justificación para quedarse en una relación mala. Es...
¡Ándale! Ajá. A ver.
Es como... Sabes, como que uno sabe que le está haciendo daño. Uno sabe que
es tóxica la otra
sí,
persona.
Que después del high va a venir una resaca, ¿cierto? Uh-huh. Que es la analogía que hago ahí. Como que ese amor es whisky puro, mañana resaca de seguro. Y hablo de todas las cosas malas que te hace sentir, pero te quedas por los momenticos que te saben a miel.
¿Eso te pasó?
Ajá.
¿Y
nada?
¿Y la resaca estuvo fea?
No, pues horrible.
Pero ya pasó.
Ya pasó. Ya pasó, gracias a Dios. Ya vomité, ya...
Te ayudaron, te detuvieron el cabello, ¿no? Sí.
Lloré, vomité, me iba a morir, todo, y ya, después, ya.
Oye, decía María Félix, a los hombres solamente se les llora 3 días, y al cuarto la mujer se tiene que levantar, limpiar las lágrimas y salir.
Pues lo mío no fueron 3 días, pero mi mamá sí me dijo cuando terminé con este man, me dijo, ponte un límite, ponte un límite de días que vas a llorar por este man y después sigues la vida. Y yo dije, bueno, listo, voy a llorar una semana.
¿Y lloraste una semana?
Lloré una semana, pero una semana entera. Y me puse a poner súper juiciosa en el gimnasio, pero mientras corría en el gimnasio lloraba. O sea,
¿sí?
Y lloraba y lloraba y me despertaba llorando. De hecho, le pagamos el tiquete a mi mejor amiga de Colombia para que fuera a Miami a pasar esa semana conmigo. Y esa semana toda la lloré, me reí también mucho porque me daba risa de mí misma por tanto llorar, y ya después de esos 7 días dije, listo, ya fue.
Oye, pero que de pronto es cuando también igual lo agradeces, porque a final de cuentas termina saliendo este tipo de canciones.
Claro.
¿Al cuánto tiempo de haberle llorado, de haber dicho, me voy a morir, salió la canción mía?
No, de hecho hasta la escribí estando con él.
Ándale, todavía se la dedicaste. Sí. Como digan al cucaracho aquel.
Esta la escribí estando con él y un par también la escribí estando con él de momentos en los que me sentía muy atrapada de cierta manera porque, pues, por mí misma, ¿no? Uh-huh. Porque uno es el que decide quedarse también, o sea, a mí nadie me estaba obligando. Pero es una monotonía, comodidad incómoda que uno se queda ahí, yo no sé por qué, de verdad, yo no sé, es un miedo a... O otra vez acostumbrarse a la vida solo y...
A que
y
nadie te vuelva a querer.
Sí, es súper duro salirse de eso. Y yo decía como, ¿pero qué me pasa a mí? Porque además yo pues nunca había sido ese tipo de persona como que se entregaba tanto.
¿Él supo
en la relación
las canciones?
Claro. Yo, cada persona a la que yo le escribo una canción, lo
no,
sabe.
No, con que no vaya a querer cobrar regalías sí. Todavía.
Ah, no.
Caracho, ¿a qué?
Es que no tienen cómo. Caso se la inventaron ellos. Y ya después de que terminamos, el día que terminamos, yo ya estaba escribiendo. O sea, yo no, eso sí no me di tiempo. Yo escribí desde que
Oye, a ver, entonces Miel viene o forma parte de un disco. ¿Cuándo va a salir este
ya,
disco?
Ya salió hace 4 días.
Ok. Uh-huh. ¿Y qué se siente tener tu primer hijo y no lo sentiste en el estómago, sino en el corazón?
No, la verdad se siente increíble. Mira, creo que lo más bacano de todo esto fue que, si bien fueron experiencias que fueron muy duras, yo tuve la oportunidad de crear todas estas canciones, de hacer los videos, de hacer las fotos, de hacer toda la imagen del disco, todo con mis mejores amigos. O sea, nada de esto es como algo forzado, algo de nada. No, esto todo lo hicimos porque queríamos todos. O sea, entonces fue demasiado cool, la verdad, como el proceso y el resultado. O sea, es algo que es demasiado lindo. Fue todo genuino, fue todas las experiencias reales, vividas, que de hecho mis mejores amigos, que son mis productores también, me vieron en la tusa llorando asqueroso y después riéndome de las cosas. O sea, fueron los que realmente me acompañaron y estuvieron ahí conmigo mientras vivíamos el proceso también emocional y no solo creativo.
A ver, si es tan personal este disco, ¿con qué canción? Cuéntanos cuál es la canción con la que te estás identificando en este momento y cuál fue la canción con la que dices, con esta superan a cualquiera.
Yo creo que No Voy a Ser Yo es la con la que superan. O sea, okay. Esa es la canción de superación, es como ya decir como ya no más.
Okay.
No Voy a Ser Yo, esa es. Y con la que más me estoy sintiendo identificada en este momento, creo que hay dos. Que fueron las dos últimas que metí en el álbum, las dos últimas que escribí, que son Vaquero y Transparente. Y esas dos hablan como un poquito de la nostalgia de acordarse de amores pasados que fueron buenos. Okay. O sea, como de pronto pensar como, ¿será que dejé pasar algo muy bueno? O sea, es como ese sentimiento de como, uy, no sé si la regué, como dicen.
No, pero bueno, siempre hay aprendizajes y puedes seguir.
Claro, claro, pero esas dos son las que en este momento siento que están más frescas en mi pensamiento. Pero honestamente no siento que estoy en un momento triste de mi vida, siento que estoy feliz.
No, pues sí, oye, con éxito, con disco, recorriendo el mundo, que yo sé que luego lo único que conocen de las ciudades es el asiento de atrás del carro donde van, pero no importa, el chiste es de que vas viajando.
No, pero la verdad es que yo la paso bien y pues gracias a Dios tengo a mi mamá conmigo, que es mi manager y ella va conmigo a todos lados.
¿Y entonces si le paga, señora? Dice que sí, okay. Más o menos.
Con amor.
Oye, Valentina, a ver, dices que tú no te identificas con el reggaetón, pero ¿a quién escuchabas o quién es tu guía o quién es esa artista que tú veías y que decías, yo quiero ser así? ¿En qué te inspiras? ¿Quién te provoca ese sentimiento de seguir escribiendo música?
A ver, cuando digo que no me identifico con el reggaetón es que no me identifico con hacer ese género, pero yo soy muy reggaetonera también, o sea, como que me gusta mucho ese género y pues yo, pues no hay rumba sin perreo, muchachos, pero pues...
Okay.
Pero pues yo no soy una persona que siento que lo puede transmitir bien. De pronto podría escribir con reggaetoneros y que salgan canciones así, pero no siento que es un género para mí, okay, como tal. Sin embargo, siento que me gusta mucho la carrera que tiene Karol G. Me encanta la carrera que ha llevado toda la vida Shakira, sobre todo al principio, esas letras, todas esas, como su imagen de como sencillez, no sencilla, porque es alguien que es súper imponente, pero a la misma vez se ve simple y se oye simple, y las letras son letras que son hermosas y súper profundas, pero también súper pegajosas. Eso es algo que yo siempre he querido hacer con mi música, que sea profunda, pero que sea digerible. O sea, yo de verdad soy poco experimental en el sentido de que me pongo súper trascendental en letras, como que siento que ese no es tanto mi meta, sino que es más hacer música que la gente pueda entender fácil. O sea, que sea como...
Ese match.
Sí, que sea cotidiano y que sea lindo igual. O sea, a mí me gusta mucho tener instrumentos reales, o sea, tener sonidos raros. De hecho, en Miel usamos sonidos de nutrias al principio.
¡Órale!
Sí, nutrias.
¡Qué padre!
Sí, tenemos cosas súper raras ahí, pero que están incorporadas de una manera que no ni siquiera las sientes.
Es que eso es lo que necesitamos, ¿no? Uh-huh. Cosas más reales, uh-huh, más cotidianos, más que se nos identifiquemos, claro, totalmente.
Y nutrias es porque la nutria es mi animal favorito y nos pareció como chistoso ponerlo ahí, como a ver cómo sonaba, y al final se terminó quedando. Entonces, no sé, la verdad como que siento que el proceso creativo de nosotros es siempre súper divertido, entonces eso se nota. En muchas canciones salimos riéndonos, o sea, es como... es como que se note que pasamos rico haciéndolo y que también se note lo duro que fue para mí en momentos de escribirlo, o sea, que haya una buena fusión de los dos. Alivianar, alivianar la tristeza, eso es lo que siempre quiero yo.
Oye, yo no sé por qué, pero yo siento que en unos añitos, no sé en cuántos, pero sí te vamos a ver en los grandes escenarios. Te lo deseo porque eres de verdad una chavita que se nota tu talento, que se ve tu talento, pero sobre todo el amor que le tienes, no nada más a la música, sino a la vida en general. Y estás disfrutando, se te nota que disfrutas lo que estás haciendo. ¿Cuándo te vamos a ver en concierto? Ahorita vienes de promoción de este disco y de este sencillo, pero ¿y el concierto ya empezaste a hablar?
Sí. ¡Ah! Yo aquí ya, sí, con ganas de, mejor dicho.
Ok, dilo.
Bueno, todavía no tenemos fechas exactas, pero sí hemos estado hablando estas últimas semanas de cuadrar la gira por México y por Colombia en agosto. Queremos hacer una gira chiquita, obviamente, pues porque yo todavía pues no tengo tanto following en México, a no ser de que pues de aquí a agosto, mejor dicho, pues la rompamos.
Lo vas a
que
hacer.
Puede ser. Pero honestamente sí tenemos ganas de hacer una gira por México como por 5 ciudades y en Colombia también como 5 o 6 ciudades y hacer el tourcito, soy sincera, así ya con
ver,
todas las de la ley.
Aquí en México y muchos artistas lo han hecho en el inicio de sus carreras, abren el concierto de...
Ah, bueno, eso también lo estaba haciendo mucho. Entonces,
¿Y a quién te gustaría abrirle?
Pues bueno, también anuncio acá, no va a ser aquí en México, pero anuncio que voy a estar abriendo Sin Bandera en Colombia, en Medellín y en Bogotá.
Ay, tan chulos los Sin Bandera.
Sí, estuve abriendo Carni García también en la gira en Colombia, que esa es otra que también he admirado toda mi vida y que si pudiera tener una carrera similar a la de ella me encantaría. ¿Quién más? José Esparza, José Madero, abrí esos dos conciertos también. Y bueno, pues estamos mirando también qué otras oportunidades se pueden dar, además de la girita pequeña que sí quiero hacer sola, y la razón por la que quiero hacer una gira sola no es como porque quiero yo sola y ya, sino que es más porque quiero tener ese control de poder llevar el álbum completo y cantar las canciones tranquilamente, que no sea como que, ay, tienes media hora para cantar, sino que sea más como, venga, yo me siento, les cuento la historia, les canto las canciones, les presento mi banda, les hago un show digno de la gente, de verdad, porque a mí me gusta mucho hacer shows, o sea, a mí, de verdad, no sé qué me gusta más si estar en el estudio o cantar en vivo, las dos me parecen increíbles, pero ese sentimiento de cantarle a la gente y que la gente responda. Ayer, por ejemplo, que abrimos el concierto de José Esparza en Monterrey, era gente que no me conocía de nada, igual pasaron ricos, se rieron, en un momento cantaron mis canciones, porque yo se las enseño antes también como para hacerlo interactivo, entonces la verdad sí quisiera tener ese espacio como para que la gente pueda sentir un poquito más profundamente todas las canciones.
Y mira, lo que yo te decía de que te veo muy, como que haces match muy fácil, nos identificamos contigo, te veo talentosa, pues ya te escriben, dice Arturo Alonso. Valentina, tienes a tu favor que no te escuchas frívola y tu plática proyecta. Espero que tu música sea igual.
Ay,
ahí
no.
Está.
Pues qué belleza, pues Alonso.
Alonso, Arturo Alonso.
Arturo Alonso. Pues escucha el álbum. Yo sé que seguramente habrá alguna, por lo menos una, que te resuene en el corazón y que te identifiques con esa canción. Yo de verdad sí trato de hacer letras bonitas, a veces digo palabras feas, pero me las perdonan ahí.
¿Dónde te seguimos, Valentina?
Me pueden seguir en Instagram o en TikTok como Valenrico y en todas las plataformas digitales como Valentina Rico. Entonces ahí búsquenme en la preferida de ustedes, si es Spotify, si es Apple Music, no sé, la que ustedes quieran, de verdad estoy en todas partes para que todo el mundo pueda oírme.
Por lo pronto ya te ganaste yo ahorita te voy a seguir. Y yo ya quiero escuchar todo el disco completito porque siento que ya hicimos match.
No, muchas gracias, de verdad. Y el disco es chévere porque tiene como coherencia, todo. Entonces, si lo oyes entero así como de corrido, no es tan largo igual, son como 40 minutos. Así que está bien.
Pues tranquilito. Mm-hmm. Valentina, muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros.
No, muchas gracias a ti, de verdad. Gracias por la oportunidad y gracias por escuchar.
Y aquí nos vemos cuando llenes el Auditorio Telmex, el Auditorio Nacional, que andes ya de gira en Europa y eso, acuérdate de la cabina de Radio Metrópoli, ¿va?
No, va, vasísimo, o sea, eso tenlo por seguro. Ya no veo la hora, que pase ya.
Vas a ver que va a ser muy pronto. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos para dar ganadores de estos boletos de Riverdance.
se complican las cosas entre más pienso. Aunque me lo advertí desde el comienzo.
Lo sacamos así de rapidísimo. Yolanda, ¿quién fue la primera? Yolanda Medina Padilla. Segunda ganadora, Yadira Jiménez Lozano. A ver, por acá. Rebeca Hinojosa Martínez. Me faltan dos. A ver, por aquí. Adán Macías Ortiz. Me falta uno, ¿verdad, Lulu? El último, a ver. Pues la última persona que aquí está, trae a Trigres, es David Guillermo Aguilera Olivares. Ahí está, los cinco que acabo de mencionar, por favor, el día de lunes o martes, Avenida México 3150, deben de venir ustedes con la copia de su identificación oficial, por favor, por sus boletos de Riverdance. Copia de identificación oficial, Yolanda Medina, Yadira Jiménez, Rebeca Hinojosa, Adán Macías y David Guillermo Aguilera. Avenida México 3150, la copia de su identificación oficial. Gracias a todos por habernos acompañado en Tercera Llamada. Gracias a Luis que se queda en los controles. A Lulu que estuvo en los teléfonos. Mi nombre es Katia Plasencia. Que tengan un excelente fin de semana.